Hola a todos, bienvenidos a Un Futuro Disruptivo, el podcast que te trae el espíritu de Silicon Valley a América Latina y en español. Mi nombre es Menaje Menchimol. Let's kick this thing off. En este episodio nos acompaña Milton Guarderas. Milton es el CEO de Bridging Network. Él nació en los Estados Unidos, pero tiene ascendencia colombiana y ecuatoriana. Él empezó su camino hacia el blockchain y Bitcoin en el 2010 e invirtió por primera vez en el 2017. Milton nos habla sobre la gran colaboración que se puede encontrar en la comunidad de cripto y la razón por qué empezó Bridging Network, que es una compañía que conecta a otras compañías en la industria que necesitan ciertos servicios y productos. En este episodio también hablamos sobre el desarrollo blockchain en Puerto Rico, consejos para invertir en cripto y nos recuerda que investigues mucho antes de invertir en cualquier proyecto cripto. Bueno, también te quiero comentar que la plataforma de Patreon fue lanzada y esperamos que nos puedas colaborar y contribuir. Si quieres ser un sponsor de un podcast, también puedes encontrar el paquete en Patreon. Puedes encontrarnos en Patreon, rayita adelante, futuro disruptivo. Bueno, espero que disfrutes este episodio. Yo la verdad aprendí mucho de Milton, de ciertas estrategias y consejos de cómo invertir en cripto y cómo ve el futuro de cripto en todo el mundo. Hola Milton, ¿cómo estás?
Muy bien y gracias por tenerme aquí.
No, gracias por estar con nosotros. Bueno, hagamos un breve, Milton. Tú naciste en Estados Unidos, ¿no? Pero tienes ascendencia de Ecuador. Háblanos sobre tu background, cómo llegaste a cripto. Háblanos sobre ti.
Pues sí, soy nacido aquí en los Estados Unidos. Mi mamá es colombiana, mi papá es colombiano. Y, bueno, criptomonedas, digital assets, you know, yo he estado en Bitcoin desde 2017.
Ok.
Yo empecé...
Cuéntanos cómo llegaste, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste Bitcoin? Porque tú sabes que hay mucha gente que primero escucha Bitcoin y dice, esto no lo voy a parar bola hasta más adelante. O sea, cuéntanos la primera vez que escuchaste Bitcoin y cómo llegaste en verdad a invertir tu tiempo y hacer research en Bitcoin.
Pues la primera vez que yo escuché de Bitcoin era en el 2010.
2010. Ah, wow.
Era cuando yo era un activista ahí en el en Nueva York, en Wall Street, Occupy Wall Street.
Okay.
Cuando yo estaba ahí,
¿qué es Occupy Wall Street?
Era una organización de gente que están tratando para luchar por sus derechos aquí en los Estados Unidos, están contra el 1% del mundo y que se llama, estaban contra el police brutality.
Okay.
Que está pasando mucho eso en los años
2010.
Cuando yo estaba ahí, yo vi un grupo de muchachos jóvenes que estaban ahí con un letrero diciendo Bitcoin, Bitcoin, que se llama, vamos a empezar un sistema nuevo que no vamos a usar el dólar nada más, vamos a crear un dinero de la gente que nadie controla. Y yo, ok, le paré bolas y yo estaba interesado. Y después alguien vino y dijo, oh, Kanye Coin y otros diferentes monedas y esto, lo otro. Y dije, ah, no creo en esto, porque si todos pueden hacer monedas, entonces ¿dónde que se van? No hay valor.
Claro, no hay base.
No hay base. Entonces pasan 10 años después. Como casi 10 años después y estoy afuera de un gasolinera en Atlanta, Georgia, y yo vi un sticker, ¿cómo se dice? Sí, un sticker. Y era de Bitcoin y que aceptaran Bitcoin y esto. ¿Cómo llegó aquí? Like de ser una idea ahí, de unos activistas y ahora estar aquí. Yo dije, yo tengo que aprender más, yo quiero saber más. Entonces yo fui, le pregunté al cajero, el cash register guy, y le dije, hey, ¿cómo te pago en Bitcoin? ¿Cómo compro Bitcoin? ¿Cómo lo uso? Like, yo quiero saber todo lo que puedes, like, me puedes vender Bitcoin. Y él dije, hey, yo no sé nada de eso. Vaya al máquina, hay un ATM.
Al cajero
Ahí.
de Bitcoins.
Y un cajero de Bitcoin ahí en el gasolinera. Y yo dije, ¿qué? Aquí en los Estados Unidos solo hay cajera de solo, tú sabes, dólares.
Claro.
No hay ningún otro diferente cajero de cualquier. No hay yen, no hay pesos, no hay nada de eso. Entonces, para ver un cajero de Bitcoin ahí, yo sabía enseguida que yo era parte de algo que era temprano, porque todos no están usando esto. Pero entonces le puse 20, $20 en la máquina, me compré $17 de Bitcoin y me fui para la casa y empecé a estudiar, a ver qué era blockchain technology. Y después, cuando yo vi que era, entendí que era la tecnología y qué estaba pasando y qué iba a pasar, yo estaba celebrando porque yo sabía que iba a ser
El
mucho
futuro.
dinero.
¿Y qué año? Esto fue en el 2017,
Sí,
dijiste.
sí.
¿Y cuán difícil fue para ti entender cómo comprar ese Bitcoin en la máquina de Bitcoin
No, era muy fácil.
Muy
Yo
fácil.
era. Yo era, yo, ahí mismo es una pantalla grande, es el Genesis Machine,
Ajá.
que se llama, entonces tienen una pantalla bien grande y ahí mismo te dejan saber cómo hacerlo, ahí tienen un billetera de Bitcoin, ahí también, you got the wallet, y te enseñan bien fácil cómo hacerlo. Ahí yo era la
Claro.
primera vez que yo lo vi y yo lo hice fácil.
Claro, porque no sé si sabes, pero mucha gente, una de las barreras de entrada más grande para que la gente entre en Bitcoin es que piensan que es una cosa muy complicada, muy compleja, pero como dices tú, o sea, el ATM, el cajero de Bitcoin fue muy fácil de comprar Bitcoin. Hoy en día puedes ir a online, ir a Coinbase, a estos lugares y es muy fácil comprar y va a ser mucho más fácil. Entonces, la barrera de entrada va a ser mucho más fácil en el futuro.
Sí. Eso es la cosa. Hace 5 años era muy difícil para uno comprar Bitcoin. Coinbase no era como era hoy. Tú
Claro.
no podías ahí comprar Bitcoin ahí con su tarjeta de crédito ni su debit card.
Claro.
Legally, Y después. Ahora tú puedes ir hasta localbitcoins.com y puedes ahí vender sus bitcoins o comprar bitcoins. Puedes ir al ATM, puedes ir a ¿qué se llama? Por Coinbase, puedes ir por Abra. Hay muchas diferentes maneras para comprar ahora y es más fácil y va a ser más fácil. Ahora hasta para gastarlo es más fácil. Puedes usar ahí su tarjeta de débito que está que convierta su criptomoneda y su Bitcoin a cualquier dinero del mundo, depende de dónde estás. Like, eso está creciendo rápido de manera para comprar y también gastar el Bitcoin más fácil.
Sí, claro, o sea, como dijiste hace 5 años, antes cuando estaba, creo que era Mt. Gox, era la más grande del mundo, literal había que mandar plata a Japón, que era donde estaba basada Mt. Gox, y se tardaba días. Era muy complicado, pero cada vez es mucho más fácil. De hecho, ya estoy escuchando de un startup que literal, ya puedes comprar cosas con Bitcoin en Amazon, en estos lugares, pero uno ni siquiera se va a dar cuenta que lo está haciendo. O sea, el backend va a ser todo. Pero va a ser como si fuera a cliquear un clic y ya, tienes tu cuenta de Bitcoin, cliqueas un clic en comprar ahora en Amazon y listo, compras tu producto. O sea, va a ser más y más fácil usar el Bitcoin y la gente no se dar cuenta que está usando Bitcoin en el futuro. Sí.
Bien.
Y bueno, hablamos de lo que estás haciendo ahora de Bridging Network. Cuéntanos, porque no, yo también tuve unas experiencias así que networking en la comunidad de blockchain y Bitcoin es relativamente abierto. O sea, literal, la comunidad es abierta, es chiquita y está abierta para colaborar. Cuéntanos tus experiencias con eso.
Uy, que yo nunca he estado en lugares como, en situaciones cuando yo estoy al lado de gente que es de esa comunidad de Bitcoin y blockchain, y abrieron la puerta para otras tecnologías también, para nosotros ser parte de esas comunidades. Like, la comunidad y la atmósfera es tan chévere porque todos
Claro.
ahí quieren trabajar juntos, quieren aprender, quieren a ver cómo pueden ayudar, todos quieren ahí dar valor y yo nunca he visto eso en toda mi vida. Gente que quieren crear cosas, que si tú tienes una idea, otro ahí te ayuda en mejorarlo o hacerlo una realidad. Like, gente apoyándose. Y queriendo hacerlo gratis. La gente ahí no es solo puro dinero. Y eso yo veo que es muy chévere. Especialmente la gente que están creando esta tecnología. Esta gente ya hicieron dinero. En los 80s, 90s, en el dot-com bubble. Y muchas de estos que están creando toda esta tecnología no necesitan el dinero, ellos solamente están ahí haciéndolo para mejorar el mundo, Y eso está chévere a mí.
Sí, claro, lo hacen por ideologías. Y, o sea, ¿de qué consiste Bridging Network? O sea, ¿cuál es tu motivo? ¿Cuál es
Oh,
tu
sí,
plan?
es como con toda esta gente que yo he conocido, me abrieron puertas para yo aprender. Que se llama conocer a muchas diferentes personas de muchas partes del mundo. Yo he visto y aprendido de muchas diferentes personas que son muy, muy successful, y que ellos han hecho muchas diferentes cosas y tienen diferentes puntos de vista. Y la cosa que todo este diferente gente tienen en común es que todos necesitan algo. Y yo vi que hay grupos que tienen su propio network y este grupo está tratando para conectarse con este cliente o esta persona para hacer esto. Entonces yo veo, ok, tú tienes tu network, esta persona aquí con este network también o mío. Podemos juntarnos y ahí podemos hacer las cosas más rápidos, podemos no, 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 more efficiently también, porque no vamos a estar ahí buscando, qué se llama la misma gente. También, si tú estás haciendo algo y estás haciendo algo que está en synergy o que está, al corriente de otra persona y están haciendo la misma cosa. Y ni saben que están haciendo la misma cosa nosotros los que conectamos. Y ahí se convierte algo más grande, algo, mejor. Entonces nosotros solo queremos conectar a la gente que están haciendo algo, pero es más la gente que tiene buen reputation, gente que tienen, el necesidad, porque todos no tienen necesidad. De algo así. Pero yo veo que sí hay muchos proyectos, mucha gente que están buscando abogados, o están buscando developers, o están buscando whatever, nosotros aquí queremos ahí darle ese servicio gratis.
Claro, sí, siempre hay alguien que necesita ayuda con, como dijiste, desarrollador, abogado. Porque al fin y al cabo, la comunidad es lo que va a hacer crecer esta tecnología. Si todos colaboramos y trabajamos juntos, o sea, va a ser beneficiado para todos. Y cuéntanos, o sea, ¿tú has visto proyectos en América Latina en cripto, en blockchain? ¿Sabes? ¿Tienes un conocimiento de eso?
De verdad, yo
O en Puerto Rico.
iba a ir, yo sé en Puerto Rico, hay mucho que está pasando allá. Like, yo veo mucho que está pasando en muchos lados, como en Venezuela, que se llama en Argentina. Like, en Argentina ahorita están haciendo, usando blockchain en the Internet of Things. Y están usando eso para un proyecto de supply chain. Entonces, like, yo estoy interesado a aprender más porque es más el cargo ships y en containers. Entonces, es un proyecto masivo, you know, big, really big, muy grande y yo quiero a ver qué está cómo es que va a funcionar, porque están haciendo mucho trade ahí con chi la China, Venezuela, you know, está yendo el ruto del Petrocoin y el Petro Gold, y eso es interesting también para ver qué pasa con eso, porque están pasando por muchas cosas, you know, bien, bien difícil allá en Venezuela ahorita. You know, mi corazón, you know, is going out to all those que están ahí sufriendo en Venezuela ahorita también. Pero en Puerto Rico, el blockchain está, you know, creciendo mucho. Es como un hub de gente como Brock Pierce, The Cybercode Twins,
¿Quién es Brock
Big
Pierce? Cuéntalo.
Lucas. Brock Pierce es. Él estaba en Bitcoin por un tiempo ya. Él es uno de los más ricos en el mundo en
Influenciales
Bitcoin,
también, ¿no?
you know, y influenciales. Él es un founder de una compañía que se llama Block One. Block One es la compañía que construye whole blockchains enteros, y ellos hicieron el proyecto de EOS. EOS es un computación a Ethereum, y es uno de los más rápidos plataformas que tenemos. Yo creo que es el número uno ahorita.
Sí, o sea, ellos se concentran más en escalabilidad, pueden hacer más transacciones por segundo, por eso compañías de juegos y de casinos se están concentrando más en la plataforma de ellos porque es más eficiente y más rápida. O sea, obviamente hay más trade-offs porque dicen que el de Ethereum es más segura y todo eso, pero bueno, vamos a ver qué plataforma va a ser la ganadora. Pero sí, pero nos estabas contando de Brock Pierce, está haciendo cosas en Puerto Rico, ¿no? Después de que fue el huracán en Puerto Rico, Brock
Sí.
Pierce dijo que iba a ayudar a la comunidad de Puerto Rico. ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿El avance ahí?
Pues eso va a ayudar mucho a la economía ahí en Puerto Rico. Los negocios también va a subir, you know, y you know, like, the quality of life va a ser mejor allá. Pero la cosa es que, ¿qué están pagando la gente de Puerto Rico? Porque es beneficial para el país, pero a la misma vez, ¿cómo es like, es más beneficial a la nueva gente que están llegando ahí que no son de Puerto Rico? You know, como Brock Pierce, como mucha gente que están ahí llegando, porque una de las razones que están yendo ahí es porque ellos no tienen que pagar capital gains tax cuando ellos están vendiendo su Bitcoin. Entonces, mucha gente está mudándose o comprando property allá en Puerto Rico, de todas partes del mundo. Pero están avanzando mucho la tecnología en Puerto Rico. Va a ser algo muy chévere, muy bacano, para you know, el futuro, allá en Puerto Rico. Yo sé que también en la República Dominicana, hay me olvido el candidato, el ser presidente. Él dice que él va a ser un criptomoneda backed by gold.
¿Ah, sí?
Entonces, sí.
Interesante.
Entonces, eso es interesante.
O sea, una criptomoneda con respaldada por el oro sería como interesante. O sea, una criptomoneda que funcione mejor que Petro. Interesante. Bueno, entonces, Milton, cuéntanos sobre... Yo te conocí cuando eras Investor Milton, inversionista Milton. Cuéntanos de tus experiencias siendo un inversionista de cripto.
Oh, wow, well, so... like in, para, tú estás diciendo para lo que yo, like what I experienced in my journey con cripto.
Sí, en tu journey con cripto. Cuéntanos, a ver, qué, o sea, qué aprendiste, cómo fue la sensación de literal todo estaba subiendo exponencialmente. O sea, cuéntanos sobre eso.
Uf, pues cuando yo empecé, yo no tenía ni un centavo. yo usé los $20 para comprar mi primer $17 de Bitcoin de una amiga mía. Y cuando yo empecé, yo estaba trabajando duro. Yo trabajé dos diferentes trabajos, 7 días a la semana. Como uno en restaurante y otro en construcción ahí en Atlanta, Georgia. Y invertí 90% de mi dinero en tu criptomonedas.
Wow. Y, yo, o sea, eras fiel creyente de la criptomoneda.
100%, porque yo entiendo que es.
Claro.
Es algo de valor, porque nosotros estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad? De que vamos a vivir mucho de nuestras vidas, mucho de nuestras cosas físicas van a estar ahí digitalmente.
Claro,
entonces,
claro.
Ahí ya están nuestros, you know, lo que nos gusta, nuestra personalidad, están en el internet ahorita mismo. Pero nosotros no tenemos control de nada del internet. Tampoco cuando yo te mando un foto, ¿verdad? No es el foto original. Es un copia.
Claro,
entonces,
claro.
Esta tecnología nos da la oportunidad para mandar el original. Entonces, eso tiene valor. Tenemos cosas como non-fungible tokens ahorita, que eso es donde está eso es donde está el value, eso vale la pena entender qué es eso, porque
¿qué es un non-fungible token?
Es un non-fungible token es algo que no lo puedes duplicar. Es like, let's say, si hay 10 monstruos digitales, entonces no va a haber más de 10. Es like Bitcoin. Bitcoin solo va a haber 21 millón de Bitcoins en existencia por toda la vida, en
claro.
Toda existencia. Entonces eso, para tener el poder digitalmente, para crear scarcity o para crear...
Escasez.
¿Mande?
Escasez.
Sí, entonces,
sí, tranquilo.
Entonces, like, you know, eso tiene valor en el futuro.
Claro.
¿No? Entonces
sí.
Yo vi eso y dije, yo entendí eso enseguida. Entonces yo dije, yo tengo que comprar todo el Bitcoin y criptomonedas, invertirlos y eso que yo pueda. Entonces hice eso y después me fue muy bien, porque empecé cuando era $1,000 por un Bitcoin y invertí 90% de todo mi dinero. Un amigo me dio un dinero también para invertir por él. Y subió hasta 19,000.
¿Y vendiste en la cima?
Después. ¿Mande?
¿Pudiste vender en la cima o igual?
De mi amigo y míos, yo vendí 25% de mi dinero y yo vendí 100% del dinero de él.
Ah, wow. Buenos retornos.
Yeah, buenos retornos. Y después yo no vendí los 75%. You know, yo no lo perdí, todavía está ahí. Es que no está al mismo precio.
Bueno, pero igual, o sea, sí, como muchos dicen que Bitcoin es un long-term investment, o sea, una inversión de largo plazo. que puede llegar a muchísimo más grande de 20.000. O sea, hay muchos factores que lo pueden hacer o pueden no hacerlo, pero puede pasar. O sea, por eso estamos aquí, porque pensamos que Bitcoin puede ser la moneda nativa del Internet.
Oh, sí. Sí, yo sé 100% en mi, you know, seguridad. Like, yo sé que eso es. Bitcoin no se va a ningún lado. Va a ir hasta, puede ser más de, yo sé que va a ser más de 20.000. Y yo estoy contento con eso, you know. Gente que está pensando en 100.000 millones de dólares, eso y lo otro. Eso es ser greedy. You know, like yo ahorita estoy bien. Si va hasta 20.000, you know, un bendición, you know. So, claro. Y si va más de eso, hasta mejor, you know.
Claro.
Pero sabiendo que hay billones y billones de dólares que están entrando, no solo al mercado de Bitcoin, pero invirtiendo en el infrastructure, you know, de Bitcoin, para nosotros poder comprarlo más fácil, los bills y los leyes que están pasando para hacerlo más fácil, y también que ellos respetan que es algo que no se va a ir. están invirtiendo tanto dinero en esto para que sea algo que usan la gente, lo van a usar. Like, eso es algo que yo sé. Y desde que yo veo esa máquina del cajero ese de Bitcoin, yo sé, es algo que va a pasar. Entonces, ahorita estamos bien tempranito, you know.
Sí, claro, sí, todavía estamos en los pasos comenzando esta tecnología. Nadie sabe el potencial que puede tener. Bueno, Milton, creo que cubrimos un buen terreno. Vamos terminando con unas preguntas que, así rapiditas. ¿Qué otro proyecto aparte de Bitcoin te gusta más? ¿Qué proyecto en blockchain o criptomoneda estás analizando también hoy en día?
A mí me gusta DataFund.
DataFund
ese es uno que me gusta mucho porque es en el European Union.
Okay.
El Unión Europeo, y yo conocí a este proyecto, el equipo de developers y el CEO de la compañía, y ellos sí saben lo que están haciendo. Ellos no necesitan dinero, ellos tienen mucho dinero, y ellos solo están ahí, you know, enfocados en crear esta tecnología, esta herramienta para privacy, privacidad, y es exactamente lo que nosotros necesitamos. Es basically que nosotros vamos a tener control de nuestro data, de nuestra información en el internet. Y nos están dando herramientas que podemos usar, you know, para proteger nuestra privacidad. Ellos ya tienen un messenger app que es 100% privado. También tienen para mandar fotos, documentos, 100% privado. Encrypted. También tienen, pero la cosa es que todo ese data está yendo al mismo data storage, al mismo lugar donde todo su data está yendo para sus mensajes, sus fotos, sus documentos, todo se va al mismo blockchain. Y también tienen otros apps donde que se llama tú tienes 100% control de su data. Es GDPR. Allí en Europe pasaron un ley, un regulation que se llama GDPR. Eso es para todas las compañías. Ahora tienen que pedir permiso por todo su data. no te pueden quitar el data, y ellos tienen que ser bien específicos de por qué van a qué data o qué información te están ahí cogiendo, por qué te quieren esa información, qué van a hacer con esa información y todo eso. Y ahora tú puedes venderles tu información. Entonces tú, si tú quieres, y como Facebook o Google, como ellos hacen dinero, es vender su información a compañías de marketing, compañías de advertising. Entonces tú no haces ningún peso, ni un centavo de eso. Entonces en Data Fund, ahora tú eres el que tienes control de su data y tú eres el persona que va a hacer el dinero 100% de su información.
Claro, sí, muy interesante, o sea, como este proyecto. De hecho, ahorita Mark Zuckerberg está anunciando que quiere que el futuro de Facebook sea privado. Es muy interesante porque esos son los fundamentos de Bitcoin y todas las criptomonedas, o sea, crear que la persona sea dueña de su propia moneda, de su propia data y todo eso, ¿no? Interesante. Bueno, te hago otra pregunta. ¿Cuál ciudad es la que más con cuál es qué ciudad en el mundo piensas que es el Silicon Valley de cripto?
No sé, no puedo decir porque hay tantas, países en general están haciendo cosas increíbles, like la China. Puede ser que el gobierno está poniendo mucha presión y está banning, cosas y haciendo las cosas muy, mucho más difíciles ahí para la gente, para contribuir al blockchain, pero eso, ese environment, ese pressure, ese environment está creando developers más
Hábiles y capaces.
exactly. Entonces, ellos están haciendo unas cosas increíbles y cuando el gobierno de ellos empieza a ser parte de ese movimiento, sí lo van a hacer porque no creo que lo quieren hacer porque ellos viven en un weird place. Pero ellos sí están haciendo unas cosas chéveres, pero South Korea están
Corea
haciendo
del Sur.
chéveres. Pero Silicon Valley. Yo sé que San Francisco no hay ningún otro lado.
Sí, entonces
Como
San
San
Francisco es el Silicon Valley de cripto. Claro,
Yeah.
sí, hay mucho desarrollo ya, hay
Y
ya
Singapur.
Coinbase. ¿Cómo?
En
Singapur.
Singapur. Sí,
Sí,
Singapur.
la verdad que sí. Sí, en todas partes del mundo hay proyectos de ahí. Suiza también tiene muchos proyectos, Israel tiene muchos proyectos, Alemania, Canadá, todos los países tienen sus proyectos importantes. Bueno, te termino con una última pregunta. ¿Qué consejos le puedes dar a nuestros oyentes de estrategias, o sea, de invertir en las criptomonedas? ¿Qué tener cuidado? O sea, con todos los scams del ICO, ¿cómo saber qué es buena inversión y con qué estudias tú? Danos unos consejos.
So, si uno está tratando para entrar al mercado del ICO, quieren invertir en ICOs, lo que yo puedo decir es, investiga. No sea perezoso, investiga.
Claro.
Vea que tienen su website, chequea el equipo, chequea sus Twitters. Twitter es un lugar muy bueno para buscar información. Especialmente con compañías que son transparentes, Y si no son transparentes, no te metes con ellos, menos que tú conoces a la gente en persona y sí, y tienes que tener confianza con ellos si estás haciendo cualquier negocio con su dinero. No, tú trabajas muy duro para su dinero. No, lo votes a cualquier persona que te viene y te dice que vas a ser millonario. Investiga, por qué es que necesitan una moneda, por qué necesitan un blockchain. ¿Es necesidad tener un blockchain para el proyecto que estás queriendo invertir en ellos? Si la respuesta es que no, de verdad puede ser que se puede hacer sin un blockchain o sin una moneda, entonces no hay necesidad en invertir en algo, you know, así, porque si no lo necesitas, no se necesita, entonces, ¿por qué arriesgarse tanto?
Claro. You know?
Yo creo que todos deben siempre investigar a ver qué comunidad, cómo es la comunidad. Si tú ves muchos robots en el Telegram o, you know, o Reddit o algo así, entonces eso es un red flag. No quieres, y si te están diciendo que te garantizan 75% o 100%, 200% ganancias en su investment, no lo haga, porque investigue, porque nadie te va a decir eso y te van a garantizar nada de eso.
Claro, sí, bueno. Claro, bueno, ahí tenemos unos consejos muy valiosos de Milton. Milton, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima y dale, que tengamos buen día.
Ok, gracias.
Dale, hablamos. Hasta luego.
Chao. Gracias, muchas gracias.